Vamos a buscar nuestras Biblias en Lucas capítulo 24, versículo del 1 al 12. Lucas capítulo 24, versículo del 1 al 12. Y el título que le he puesto a este mensaje se llama Victoria y Beneficios de la Resurrección de Cristo. Como todas partes del mundo, hermanos, ustedes lo saben, lo conocen muy bien, el sembrador se levanta muy temprano por la mañana para ir al campo. Él ha preparado la tierra y lleva consigo semillas. Eso es lo que hace el campesino, el sembrador. Y lo que hace él es tirar la semilla en la tierra. Cuando tira la semilla en la tierra, esta semilla se seca, es enterrada y muere. Después él espera el resultado de este proceso. Y el resultado es que sale un fruto, el cual él se alegra mucho, un fruto vistoso, pero también es un fruto que produce ganancias. Y esto sucede en todas las partes del mundo. Yo creo que el trabajo en el campo es uno de los oficios más viejos que existen en la historia de la humanidad. Pero así mismo sucedió poniendo este ejemplo en el caso de Cristo. Para que nosotros tuviéramos beneficios de la muerte y la resurrección de Cristo, el Señor tuvo que ser como la semilla. Tuvo que venir a la tierra, descendió del cielo, como dice el Evangelio según San Juan, y tuvo que morir. Es algo lo cual nosotros lo vemos en la Escritura. Y el sufrimiento del Señor vino unido con la crucifixión de Él, su sepultura, pero no podemos obviar su resurrección. Él tuvo que morir y resucitar para ser el primero, o sea, las primicias del Padre. Y a los que por su misericordia, hermanos, estamos ahora aquí reunidos, y a ti, amigo o amiga que te han invitado, quiero informarte que nosotros como creyentes, como resultado de la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros recibimos beneficios espirituales. El perdón de nuestros pecados y obtenemos la promesa de la vida eterna. Esto no solamente es recibir el perdón de pecados. Nosotros, al tener a Cristo en el corazón, al ser llamados por su Espíritu Santo, nosotros recibimos el beneficio en esta vida y en la vida posterior. Es por eso que la resurrección de Cristo es muy importante. Así que Jesucristo, como la semilla, tuvo que morir, germinó, y así nosotros obtenemos vida eterna. Pero también nosotros encontramos esa historia en Lucas capítulo 24, versículo del 1 al 12, en el cual en este día vamos a estar hablando acerca de su muerte, pero también de su resurrección. Como ustedes sabrán, el día de ayer nuestro hermano Salomón estuvo hablando acerca del sufrimiento del siervo de Dios y lo encontramos en Isaías capítulo 53. Pero el día de ahora vamos a ver los días después del sufrimiento de Cristo. Y aunque el pastor Freddy Hernández va a predicar de esto mañana, yo creo que no tenemos que ser tan religiosos y tan tradicionales de predicarlo solo el domingo. Tenemos que predicarlo todas las veces que podamos. Amén, hermanos. Jesucristo resucitó. Y esto para nosotros es una victoria. Él venció a la muerte. Y como dice el libro de Apocalipsis, Él tiene en la mano las llaves del Hades y de la muerte. Todos los que creen en Cristo Jesús tenemos vida eterna. En esta vida empieza la vida eterna. Pero también vamos a ver que este es un beneficio que recibimos gracias a Él. Así que el mensaje lo vamos a partir en dos secciones. Número uno, la victoria de Cristo sobre la muerte y los beneficios de la resurrección en nuestra vida. Así que leemos la Escritura en Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. Lo leemos todos juntos. Vamos a ver, dice la Escritura. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos, después de un sufrimiento tan extremo y no solamente físico, sino también espiritual, porque quiero clarificar esto, el sufrimiento de Cristo no solamente fue físico, sino que también fue emocional y espiritualmente. Y le digo por qué espiritualmente, porque el Señor cargó no solamente la cruz de madera en sus espaldas, sino que también cargó en sus espaldas nuestros pecados. Dios es santo, hermanos, tres veces santo. Y Él cargó, el Señor Jesús, todos nuestros pecados, cada uno de ellos. De nosotros cargó todos sus pecados y Él sufrió en manos de pecadores. Fue expuesto al maltrato, fue crucificado, fue expuesto en vergüenza pública y al final, hermanos, expiró. Pero antes de expirar, el Señor expresó siete palabras, las cuales nosotros creo que ya las hemos escuchado. Siete palabras en la cruz del sufrimiento del Señor. Una de las palabras que el Señor mencionó fue, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo encontramos en Mateo 27, 46. También recuerdan ustedes las palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas capítulo 23, versículo 34, pero también en el 43 encontramos otras palabras de Jesús cuando dijo al hombre el cual en el último momento de su vida, ese malhechor, el cual escuchó y vio cómo los demás se burlaban, dijo, este hombre es justo, no como nosotros, que merecemos estar aquí. Y cuando le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús expresó estas palabras de gracia y de esperanza para este hombre. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La cuarta palabra la cual nosotros encontramos en la cruz es cuando el Señor Jesucristo ya en los últimos momentos de su vida dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra 5, la cual encontramos cuando Jesús ve a María, su madre, y a Juan. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y la humanidad de Cristo presentada porque Jesucristo sufrió como hombre. Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Y Él dijo esas palabras, las cuales, hermanos y hermanas, en un extremo del calor, del sufrimiento, que encuentran en Juan capítulo 19, versículo 28, tengo sed. Hermanos, son las palabras de Jesús en la cruz. Debe de conmovernos a nosotros que el Señor físicamente estaba sufriendo, pero también dijo la última palabra, la cual a nosotros nos llena de gozo y a mí me llena, pero la verdad, de una gran alegría, porque Él dijo, consumado es. ¿Sabe qué significa? La deuda está pagada. Ahora bien, hermanos, el Señor al expirar quedó su cuerpo ahí, en la cruz. Y lo que observamos nosotros en los textos, tanto de todos los evangelios, tanto en Mateo como en Marcos, en Juan y ahora en Lucas, nos damos cuenta que estas personas que habían llevado al dador de la vida a la muerte, al que lo había traicionado Judas, y que toda la gente había visto sus obras y sus milagros, él ya estaba sin vida en la cruz. Sin vida. Jesús no medio murió, Jesús murió. Su cuerpo fue puesto en la cruz y murió, hermanos, literalmente. Él no quedó dormido, él murió. Él entregó su espíritu. Y su cuerpo fue llevado, hermanos, a la tumba. Nos damos cuenta en este texto de que estas mujeres, como los discípulos, y todos los fariseos y todos los religiosos de la época, habían pensado que la influencia de Cristo había terminado. Que el problema de Jesús ya se había terminado con la muerte. Pero encontramos nosotros en el texto que el día siguiente del reposo, dice la Escritura que estas mujeres van hacia el sepulcro y vieron la piedra removida. Y lo más sorprendente de toda esta historia, la cual es la historia, hermanos, miren, hay tantas historias en la Biblia, pero esta historia para mí, como se lo digo personalmente, es la más excelente, fantástica, portentosa, prodigiosa, estupenda, extraordinaria, magnífica, admirable, y ya no encontré más términos en el diccionario. Es la más fascinante, hermanos. Cristo venció la muerte. Y esto nosotros debemos darnos de gozo y alegría. El hermano Salomón enseñaba ayer y decía algo muy cierto, no debe causarnos tristeza. No, hermano, ya el Señor lo había predeterminado y nosotros en esta hora debemos de celebrar que Cristo venció la muerte. Hermanos, observamos claramente que los discípulos no estaban contentos como estamos nosotros contentos. Ellos habían pensado realmente que esto se había acabado. Mire, tanto que no se habían ni molestado para ir a la tumba. Y yo tengo una pregunta, ¿tú hubieras ido a la tumba? Las hermanas van a decir, ¿sabe qué, pastor? Los hombres no fueron, pero las mujeres sí. O sea, las mujeres son más piadosas que los hombres en este texto. Pregunto yo. Hermanas, ¿las mujeres se muestran más piadosas, con más fe? Pues quiero decirles que no. Les explico por qué. Porque dice la Escritura que ellas llevaban también especies aromáticas. En pocas palabras, ellas no iban a ver a Cristo resucitado, ellas iban a ver al cadáver de Jesús. Las especies aromáticas en el tiempo bíblico servían para poder conservar más el tiempo el cadáver, porque tenían que, como decimos en buen latinoamericano, tenían que velarlo. No es como el día de ahora, una persona que muere, hoy en día le meten químicos, no sé cómo se llama la sustancia que le ponen. ¿Cómo le llaman? Formón, creo que es. ¿Cómo? Formolina. Yo no sé qué cosa le ponen. El asunto está que al cuerpo le inyectan, le meten cosas, extraen todos sus órganos y el cuerpo puede preservar. Y sabe usted que hay cuerpos que preservan casi por 25, 30 días. Yo sinceramente no sé cómo se llama esta situación. Pero en el tiempo bíblico no habían esos elementos químicos. Por consiguiente, las personas agarraban las especias y las ponían cuando embalsamaban el cuerpo y eso hacía que el olor del cadáver disminuyera. Por consiguiente, hermanas, las mujeres tampoco tenían más fe que los hombres. Disculpen que les haya matado su espíritu feminista. Pero tanto los discípulos como las mujeres creían que Cristo había muerto. Que Jesús, su historia, su vida ya había terminado. ¿Saben ustedes, hermanos, que el pensamiento de los discípulos, como también el pensamiento de estas mujeres, es lo mismo que hoy vemos en muchas personas? Piensan que no hay esperanza. Es que ese es el problema del hombre. El hombre vive sin pensar que el dador de la vida, Cristo Jesús, no está en una tumba. Cristo Jesús vive, hermanos. Él vive en nuestro corazón y está a la diestra de Dios Padre. Pero las personas viven en este tiempo sin creer que Él ha resucitado. Y es por eso que las personas hoy en día piensan que sus vidas solo es lo que ellos perciben, que no hay más allá de la vida espiritual. El existencialismo en su vida, sus deseos, lo que ven, lo que palpan, es lo que importa. Por eso las personas se dejan llevar por sus deseos y pasiones. Pero, ¿por qué hacen esto ellos? Porque realmente espiritualmente están muertos. Estas personas, tanto las mujeres como los discípulos, creían que su maestro, el Señor, estaba en la tumba. ¿Y qué sorpresa se encontraron ellas? Dice la Escritura que cuando llegaron muy de mañana, vieron que la piedra estaba removida y no encontraron el cuerpo del Señor. ¿Se imaginan ustedes ese momento? Muy de mañana. Estas mujeres, quizás sollozando todavía, llevando todas estas especies aromáticas, se acercan a la tumba y dice la Escritura en el versículo 4 que ellas no vieron el cuerpo, vieron la piedra removida y quedaron perplejas por esto. Pero qué maravilloso, hermanos. Dios mandó a mover la piedra. Dice la Escritura que habían dos hombres con ropas resplandecientes y mencionan que estas palabras, las cuales usted y yo tenemos que recordarlas y decírselas a todo el mundo mañana. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermanos, estas personas buscaban entre los muertos al que vive. Y les dicen, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y estos ángeles, estos mensajeros del Señor, les mandan a decir esto. Y esto me encanta a mí, porque es el pero que encontramos, aunque no se encuentra en el texto, se encuentra en la vida de estas mujeres. Ellas pensaban que estaba el cuerpo ahí, pero no. Encontraron una piedra removida. Encontraron que el cuerpo no estaba ahí, vieron dos ángeles que estaban ahí, los ángeles que dieron la noticia y le recordaron la palabra de Jesús sobre que Él iba a resucitar. La piedra removida, óigame bien, no fue porque Jesús no podía mover la piedra, sino para que aquellos, para ellas, para ellos, fuesen testigos de que la muerte no retuvo a nuestro Señor. Miren, hermanos. Recordemos que los fariseos también habían pensado de que Jesús había preparado todo de una manera tramposa. Dice la Escritura que estos fariseos habían mandado el día de la muerte de Jesús a sellar la tumba. En Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66, encontramos que ellos fueron a pedir a Pilato que pusieran guardia en la tumba, que sellara la tumba, porque pensaban que sus discípulos se lo iban a robar. Y ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Que hubo un terremoto y estos soldados cayeron como muertos. Pero lo más interesante de todo esto es que Jesús en su tumba aún causaba temor a sus detractores. Y miren, hermanos, ¿saben algo? Hoy en día las personas quieren tener a Jesús sepultado. La humanidad ha querido sellar a Jesús en su tumba. Quieren mantenerlo ahí durante todas las edades. Y no solamente la humanidad, los pensamientos filosóficos, los pensamientos, los gobiernos, muchos gobiernos han querido mantener la tumba de Jesús sellada. El comunismo, por décadas quisieron mantener a Jesús sepultado. Lo reprimieron. La filosofía actualmente lo ha querido sellar a Jesús en su tumba. Y tristemente, hermanos, tristemente hoy en día, el secularismo, el relativismo, el humanismo, óigame bien, pero también el consumismo, el hedonismo, o sea, los placeres, quieren sellar la tumba, pero hermanos, la tumba está abierta. Me alegró bastante una cosa que posteó alguien y yo lo reposteé. No, yo creo que sí se dice, ¿verdad? Suena más a como repostería. Pero yo le di, no sé cómo se llama eso, man. Share o compartir, gracias hermano por ayudarme con el español. Hermanos, el funeral se canceló. Cristo resucitó, hermano. Y aunque los pensamientos de los hombres, los gobiernos, aún todavía en el ambiente que vivimos, quieren mantener a Jesús en la tumba, Jesucristo rompió las cadenas de la muerte. Hermanos, los ángeles dieron el aviso. Dice la Escritura, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y dice que oyeron las palabras de los ángeles que dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermano, estos seres espirituales recordaron a las mujeres que Jesús iba a resucitar y que había resucitado. ¿Y sabe qué? Se cumplió la profecía. Jesús fue entregado a manos de pecadores, sufrió, fue crucificado y resucitó. Hermanos, hermanas, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado. Y ustedes conocen muy bien la Escritura y dice la palabra de Dios que el Señor se presentó a sus discípulos. Y dice la Escritura que no solamente se presentó a sus discípulos, sino que el apóstol Pablo en 1 Corintios también dice de que hubieron testigos los cuales vieron a Jesús resucitado. Dice que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 8, de los cuales, dijo el apóstol, aún viven muchos y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, su medio hermano, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, dice el apóstol Pablo, me apareció a mí. Hermanos, Jesucristo no está en la tumba. Jesucristo resucitó. Pero ahora viene una pregunta. ¿Esta es una victoria? Claro, es una victoria. ¿Y sabe por qué es una victoria? Porque toda persona la cual nació de una mujer ha muerto. Y ahí está en su tumba. Ahí yace. Estaba viendo que en los países estos donde hay dictadores, los mantienen sus cuerpos en sus, ¿cómo se llaman estos? Sus tumbas. Y si tú vas a Moscú, ahí vas a encontrar a Lenin en su tumba. Si tú vas a China, ahí encontrás a Mao Tse-tung. Si tú vas a Venezuela, ahí vas a encontrar a Chávez. Tú vas a Jerusalén, Cristo no está ahí. Cristo resucitó. Esa es la victoria. La victoria es que Cristo rompió las cadenas de la muerte. Y la resurrección, hermanos, de Cristo es el principio fundamental del trato de Dios para con nosotros en su gracia. En su resurrección, Jesucristo no solamente es que corporalmente volvió de la muerte, sino que Jesucristo, por su resurrección, nosotros tenemos vida eterna. Es que mire, hermanos, no solamente es que Cristo muere, es que por la resurrección de Cristo, nosotros tenemos una fe sólida. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Corintios y les dice, hablando acerca de que algunas personas dentro de esa iglesia no creían en la resurrección de los muertos. Y el apóstol Pablo le dice claramente, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. En pocas palabras está diciendo que sin la resurrección de Cristo, nuestra predicación y nuestra fe serían inútiles. ¿Se dan cuenta de la victoria de Cristo? Hermanos, con la resurrección de Cristo, corporalmente, y no como dice la teología moderna. La teología moderna dice de que Cristo resucitó espiritualmente. No, hermanos, Jesucristo resucitó corporalmente. ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesucristo se presenta a los apóstoles, unos minutos antes, Tomás decía, yo no les creo. Si se presenta, mire, yo no voy a creer hasta que no meta mis dedos en sus manos, mis dedos en su hueco de sus manos y en su costado, no voy a creer. ¿Y qué dice la Escritura? Que Jesús se aparece y le dice, Tomás, mira mis manos y mira mi costado. ¿Sabe usted que Jesucristo resucitó corporalmente, tanto que dice la Escritura que Él comió con sus discípulos? Lo reconocieron, lo vieron, hermanos, y el Señor ascendió a los cielos estando a la diestra de Dios Padre y subió a los cielos porque cumplió lo que Él había dicho. Él subió a los cielos para preparar moradas eternas para los que creemos. Explicaba a los hermanos ahora en la clase de teología en la mañana que Jesucristo no solamente nos da la salvación, sino que el Señor produce todos estos beneficios para con nosotros. ¿Y sabe cuál es? No solamente nos da el arrepentimiento, no solamente nos da la salvación, sino que también nos da moradas eternas, hermanos. Porque yo te quiero decir algo. Nosotros, como Jesús, vamos a morir. Pero la diferencia de los demás es que con la resurrección de Cristo, nosotros recibimos la promesa de que un día también vamos a resucitar. Los beneficios de la resurrección de Cristo es que en el futuro, corporalmente, tú también vas a resucitar. Los beneficios de la resurrección de Cristo es que nosotros vivimos en la esperanza. Que así también, como Dios levantó al Señor, también nosotros, al Señor, nos va a levantar a nosotros un día cuando suene la trompeta. Hermanos, los beneficios de la muerte de Cristo es que como Él resucitó, también nuestros cuerpos van a resucitar. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Hermanos, óigame, yo estoy predicando bien emotivamente, pero yo os veo a ustedes así como no tan emotivos. Pero a mí me emociona, hermanos. Sabiendo que este cuerpo, este hombre que se va desgastando, y que un día, tarde o temprano, voy a morir. Como dicen en latín, memento mori. ¿Qué significa? Ya muy pronto vas a morir tú también. Hermanos y hermanas, usted y mi persona vamos a morir. ¿Sabía usted eso? No lo habían dicho. Pues hoy lo sabe. Vamos a morir hoy, mañana o pasado, no lo sabemos. Estaba hablando con alguien hoy, venía en camino conmigo, Franco, un muchacho que sirve en el Ministerio de Música de una iglesia, y hablando con él yo le decía, Franco, ¿y por qué no manejas? ¿Cuál es el problema que has tenido? Porque lo encontré esperando el autobús y le digo, subite, te voy a dejar. Y cuando venía con él manejando, me estaba explicando, es que yo no manejo, no es porque no quiera. Es que cuando yo tenía 10 años, me pegaron un pelotazo jugando fútbol en Perú y me pegaron en la parte de aquí. Y quedé inconsciente y me dice él, Pastor Raúl, yo no cuento esta historia porque nadie me va a creer. ¿De qué? De que yo vi mi cuerpo ahí. Y Dios en su misericordia me volvió a la vida. Ah, qué bueno, le digo. ¿Y qué pasa? No, que estoy perdiendo este ojo y en pocos años voy a perder también este ojo y voy a quedar completamente ciego. ¿Y sabes qué? Dicen que me voy a morir muy pronto por mi problema que tengo en la cabeza. Y a mí me impactó porque él recibe clase con nosotros. Pero en el sentido de que yo le decía a él, mira, Franco, pero no te preocupes, men, ¿no te has dado cuenta que los contemporáneos nuestros que tienen 40, 50 años se están muriendo bien jóvenes también? ¿No te has dado cuenta de eso? Artistas mueren a los 40, 41, 50. Pero también hay gente que muere a los 12 años. Niños que mueren a los 2 años. Personas que mueren a los 80. La hermana Olga vino y tiene ¿cuántos? 99. Y ustedes van a decir, wow, 99 años. Ella va a morir un día como usted también. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Es que si Él resucitó, esto asegura tu resurrección y mi resurrección. Es que hermano, mire, óyeme bien lo que te voy a decir. Los beneficios de la resurrección de Cristo es no solamente que Él venció la muerte, se presentó a sus discípulos, ellos se alegraron, sino que Él, por su resurrección, nos da vida eterna. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué más? Hermano, ¿están leyendo conmigo? Primera de Juan 5, 20. 5:20, primero de Juan 5:20. Primero de Juan 5:20. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué más dice? Y la vida eterna. el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo Jesús venció la muerte. Mire, hermanos, escúchame. En ese momento que Cristo Jesús resucita, hermanos míos, toda autoridad de la muerte, la cobertura de la muerte que estuvo desde el justo Abel hasta este día que tú vengas a Cristo, la muerte nos tenía todos poseídos y el hombre no tenía ningún control sobre ella. ¿Sabe usted que estas ideas que salen sobre la fuente de la eterna juventud? ¿La ha escuchado usted esa? Y ahora los científicos vienen y dicen, podemos alargar más la vida. Oh sí, hoy se vive más que antes. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe usted que hace unos 150 años el promedio de vida era cuántos? Mire, eso es mentira que decían. Antes vivían más, no, antes morían más rápido. La mortandad entre los bebés era más grande que la de ahora. Antes no tenían la penicilina como la tenemos hoy, ni las atenciones médicas. Hoy se alarga más la vida. ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿No se ha dado cuenta usted que cuando uno le da un paro cardíaco, un derrame o le da un accidente, la ambulancia llega con helicóptero, te recogen, te llevan y te ponen rápido en el hospital? Antes no. Alargan un poco más la vida, pero ningún doctor te puede asegurar que no te vas a morir. Por consiguiente, la muerte tenía control sobre todo, pero en la resurrección de Cristo, Jesucristo arrebata la autoridad de la muerte. Las llaves se las quita y con la resurrección Él nos da la esperanza. Por eso el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15, del 56 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, Él nos da la victoria por medio de qué, hermanos. ¿Por medio de quién, hermanos? Hoy no hay textos bíblicos, ¿verdad? Hermanos, 1 Corintios 15, del 56 al 57. 1 Corintios capítulo 15, versículo 56 al 57. Mira cómo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, Él nos da la victoria por medio de ¿quién? Ok, yo tengo una pregunta y póngame atención en este texto. ¿La victoria es porque Él murió? Porque Él resucitó. Él es la primicia, hermano, de la resurrección del Padre. En la resurrección de Cristo, Él es el primero. Y después, como más adelante vamos a estudiar, óigame bien, para ir ya casi concluyendo, cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo se va a ir a la tierra. Ayer estábamos discutiendo sobre si se queman o no se queman los cuerpos. Estábamos hablando si cómo te entierran o cómo no te entierran. Mira, si tú tienes un accidente de tránsito, Dios no lo quiera, y mueres calcinado, o si tú te vas de paseo en un barco y desafortunadamente naufraga y te ahogas, o si tú vas en un avión y Dios no lo quiera, el avión se cae, o si tú vienes y te estás comiendo un taco o una pupusa y se te atraviesa y te mueres, y te sepultan donde sea, o no encuentran nuestros cuerpos, cuando suene la trompeta, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se da cuenta los beneficios de la resurrección de Cristo? Que tenemos vida eterna y tenemos la promesa que nuestros cuerpos, hey, tu cuerpo, mi cuerpo va a ser resucitado. Eso es lo que dice la Escritura. La resurrección de Cristo es la victoria sobre la muerte y el beneficio es que nosotros recibimos vida eterna y esperanza cuando muramos. ¿Quiénes han muerto aquí seres queridos que son cristianos? Que nos murieron en la fe. Yo puedo mencionarle como cuatro parientes míos en la última década. ellos van a resucitar porque murieron en Cristo. Y yo los voy a ver a ellos. Hermanos y hermanas, ¿hay vida después de la muerte? Sí, está la vida eterna. Pero no solamente va a morir la persona y su cuerpo va a quedar ahí abandonado. No, hermanos míos, la vida eterna empieza hoy con la promesa en la cual Cristo Jesús en su resurrección nos hereda la vida eterna, nos da la promesa de la resurrección de los muertos en su segunda venida y nos vamos a levantar si nosotros morimos. Hermanos, para el creyente hay ganancia, ganancia. Ganancia en esta vida porque adoramos a un Dios vivo. Ganancia en nuestra muerte porque vamos a resucitar. Pero yo no lo veo tan esperanzado con la resurrección, hermanos. Para mí, según hermano, la resurrección es esperanza. Es un gozo y una alegría. Hermano, mira. Mira, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos tesalonicenses y le dice, hermanos de tesalonicenses, ¿por qué se ponen tristes? Busquen, por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Los beneficios de la resurrección de Cristo. Hay beneficios de la muerte y hay beneficios en la resurrección. Nosotros solamente nos enfocamos muchas veces en la muerte y nos olvidamos que la resurrección es la esperanza para el creyente. Dice la palabra de Dios en Filipenses. Primera Tesalonicenses. Disculpen, Primera Tesalonicenses. Capítulo 4. Primera Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 13. Óigame, hermanos. Esto me llena de gozo. ¿Y sabe por qué me llena de gozo? Y yo espero en Dios que este gozo sea compartido con ustedes. Porque si morimos hoy, nos vamos con la esperanza de la resurrección. Y ahí viene la pregunta. ¿Cuándo será esta resurrección? ¿Cómo será esa resurrección? ¿Qué clase de cuerpo tendremos? ¿Por qué es tan importante el tema de los beneficios de la resurrección? Hermanos y hermanas, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Tesalonicenses y les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Lo que palabra dormir ahí no está hablando del dormir como si alguien está descansando. Está hablando de una muerte física. Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mira, yo he tenido la oportunidad de estar con gente que ha estado agonizando. Uno de esos fue mi hermano Carlos Rosales, el pastor Carlos Rosales. Cuando estuvimos en el hospital de London, yo creo que Jefferson estuvo muy cerca, ¿verdad?, en ese proceso. Vimos al hermano cuando le diagnosticaron el cáncer en los huesos y cómo fue desmejorando hasta que él ya había perdido la noción de todo. Y cuando estábamos nosotros en el hospital, orando ya, despidiéndonos del hermano, estaba yo recostado así en la pared y vi unos libros. Y agarré unos libros y empecé a leerlos. Y la persona que escribía era para darle consuelo a algunos familiares que habían muerto o que estaban agonizando. Una de las cosas importantes que yo vi en ese comentario, ¿sabe cuál fue? Que la persona que sabe que va a morir ya no le preocupa las cosas de este mundo. Ya no le preocupa cómo se viste, ni ninguna cosa material. ¿Usted ha visto a personas que están agonizando? O personas que tienen enfermedad terminal, ya no les importa ni deportes, ni su apariencia física, porque ellos saben que van a partir. Y cuando estaba leyendo, puso un ejemplo a esta persona y decía, es como si tú estás en la playa y tú ves que está el barco, una barca. Tú has ido a la playa, te has dado cuenta cómo se ve una línea azul. El mar. Y decía la persona, yo veo la barca y se va yendo. Y la otra persona que está sentada en la playa le dice, yo veo que se está alejando. Y le dice, pero ahí está. La veo más pequeña. Y le responde, pero ahí está. Y al final dice, ya no la veo. Pero aunque ya no la veas, ahí está. Cuando mueren hermanos en la fe o familiares, sí hay tristeza, hermano. ¿O no hay tristeza? Oh, hermano, si mi esposa, si una de mis hijas, en la voluntad de Dios, se la llevara y yo estuviera con vida, sinceramente les digo, yo me quebrantara. O usted no. O va a estar ahí, le da gripa al esposo y desconéctenlo, hermano. O sea, yo creo que tenemos sentimientos, ¿o no? Desconéctelo ya, doctor. Solo tiene gripe, hombre, ¿por qué lo voy a desconectar? ¿Ama a sus seres queridos? ¿Ama a sus familiares? ¿Tú te imaginas que te den la noticia en la noche que muere un hijo tuyo o tu esposa o tu esposo muere? Yo particularmente, hey, hermano, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios por su misericordia. Pero hermanos, yo me quebrantara. Si me anunciaran que mi madre muriera, o mi hermano, o mi sobrino, o mis tíos, o mis primos. Hermano, yo lo he experimentado en los años pasados, con los hermanos en la fe. Cuando murió la hermana Cirila, ¿te acuerdas, Claudia? Cuando murió nuestro hermano Hugo. Hermano, yo no lo creía, porque son mis hermanos. Ahora, esa tristeza es natural, ¿o no? Pero aunque ya no los vemos a ellos, ahí están. Pero los hermanos de Tesalonicenses tenían una gran tristeza, porque muchos habían sido perseguidos, unos habían muerto a espada, otros habían muerto, y estaban con la tristeza. El apóstol Pablo les había predicado el Evangelio, les había hablado acerca de Cristo, de su obra, de su muerte, pero también de su resurrección. Y mire la esperanza de nosotros por el beneficio de la resurrección de Cristo. Mire el versículo 14, 13 y 14. Porque tampoco, hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La tristeza, las lágrimas, va a ser normal, pero las lágrimas del creyente se consuelan con la palabra de Dios. Mire lo que dice, porque si creemos que Jesús murió, ¿y qué dice? ¿Y qué dice, hermanos? No, murió, ¿y qué más dice? Los quiero escuchar, hermanos. Murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, hermanos, beneficio la resurrección de Cristo. Hermanos, los justos serán resucitados para vivir eternamente con sus cuerpos transformados. Los hermanos que murieron de cáncer no tendrán más cáncer jamás. Sus cuerpos serán transformados. Hermanos, y todo esto es por el poder del Espíritu de Dios. Hermanos, con la resurrección de Cristo, mire, con su muerte Él pagó el precio. Con su muerte dijo, ya no deben nada, pero con su resurrección recibimos los beneficios de la vida eterna y la esperanza de la resurrección. Así que, hermanos, si muere alguno de nosotros en las próximas semanas o meses o años, llorémosle por la ausencia física, pero cantemos esperanza porque un día van a resucitar mis hermanos. Gloria a Dios por ello, hermanos. Este cuerpo decrépito va a ser enterrado, pero por el beneficio de la resurrección de Cristo, el sufrimiento que tenemos en nuestros cuerpos, las enfermedades, los accidentes y por culpa del pecado en el ser humano, va a morir. Pero el Señor venció en la tumba la muerte. Jesucristo le quitó las llaves a la muerte y Él ha prometido que los que mueren en Él van a resucitar. Oh, hermanos, el Señor salva no solo nuestras almas, sino que también nuestros cuerpos. ¿Se da cuenta el beneficio de la resurrección? Ahora usted me va a decir, hermano Raúl, ah, pues, como sé que voy a resucitar, voy a vivir como me dé la gana. No, hermano. Somos un templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Somos un pueblo escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo no voy a entregar mi cuerpo a las pasiones y al pecado. No. Sabiendo que por la resurrección de Cristo hay vida eterna y esperanza, voy a vivir dignamente y santamente en esta vida para su gloria y honra. Y si la muerte me sorprende, de cualquier manera, ese es el pensamiento que debemos de tener. Mi cuerpo yace en la tumba. Y mi alma va a la presencia del Señor. Pero un día sonará la trompeta y vamos a resucitar corporalmente como Cristo resucitó. ¿Sabe usted que, sinceramente, así, este cuerpo, que solo para Marisol es bonito el cuerpo, porque mi esposa, pero este cuerpo que tiene achaques, que se duele. ¿Cuántos de nosotros nos llegamos del trabajo todos cansados? ¿Sí o no? O cuando estamos estudiando, estamos desvelando, o nos golpeamos, y estamos trabajando y nos herimos, y vemos la sangre. Y bien curioso, uno se golpea donde el mismo lugar donde se hirió, ¿verdad? Eso es un misterio que no sé qué pasa siempre en eso. Y se golpea a uno, o le estirpan una muela, o va perdiendo la vista como mi hermano en Cristo. Y este cuerpo, todo malo, malogrado por el pecado, al morir, va a ser diferente. Hay que darle gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Hay que glorificar al Señor, y mañana, que es domingo de resurrección, debemos de darle gloria a Dios, porque por su muerte paga mi deuda. Pero por su resurrección recibimos vida eterna y esperanza. Hermanos, gocémonos y alegrémonos en el Señor. Si yo fuera, ustedes saltarían la silla, hermanos, y darían gloria a Dios. No lo hagan, porque yo sé que es promover el desorden. Pero a mí me llena de gozo. Cuando estaba preparando el mensaje, yo estaba viendo los textos bíblicos y, wow, gloria a Dios. Todo, como decía en el canto, lo pagó Él por mí. ¿Cómo no yo voy a vivir agradecido a Él? Para concluir, todos dudaron de la muerte de Cristo. Todos dudaron, perdón, de su resurrección. Y aún todavía, las que fueron a la tumba también dudaron. Dios dejó sus mensajeros, los ángeles, para que dieran las buenas nuevas. Y estas personas, al escuchar esto y al ver a Jesús resucitado, se alegraron y se gozaron. Los ángeles ya no son los que tienen que anunciar que Cristo ha resucitado. Somos nosotros. Amén. No hay otra religión en el mundo en la cual hable sobre la esperanza de la resurrección. Solo la fe cristiana. Hablan de la reencarnación. ¿Saben qué es la reencarnación? Que yo me morí ahorita, como Raúl, pero si me porté bien, voy a volverme un águila. Pero si me porté mal, un gusano. Eso es lo que creen. Y cuidado, no mates a un gusano ni mates a una gallina, porque puede ser tu tío, tu primo, tu abuelito. Cuidadito. Eso no es bíblico. La resurrección es que usted jamás va a perder su identidad como persona, porque Cristo lo va a transformar como su cuerpo fue transformado. Pero los que tenemos que anunciarlo no son los ángeles, somos nosotros. El día de mañana, cuando usted salga, si se encuentra a sus vecinos, dígale, Cristo ha resucitado. Dígale a sus hijos, el Señor resucitó. Hay iglesias que se levantan a las 5 de la mañana y tienen sus servicios a las 6 de la mañana. Y yo los admiro y los respeto. Yo no sé cuándo vamos a tener otro un servicio en la mañana, 5 de la mañana, pero yo creo que solo Salomón, mi persona, y por ley nuestras esposas deberían de estar aquí, ¿verdad? Pero yo no sé si usted estaría aquí a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, pero lo hacen como el símbolo de que ellos en la mañanita celebran la resurrección. Hay una iglesia en Herndon, la cual es muy bonita, la iglesia americana. En la mañana se levantan, ponen, no sé si lo siguen haciendo, ponen una tumba y ponen a unos soldados desde el día viernes, son hermanos que hacen el símbolo, y en la mañana ya no están ellos ahí, sino que mueven la piedra. Hermanos, los que tienen que dar el anuncio ya no son los ángeles, somos nosotros. Amén. Otra conclusión y aplicación. Por más que quieran sellar la tumba, por más que quisieron sellar la tumba, no pueden, hermanos. Ni la muerte, ni el hombre, ni Satanás, ni nadie creado retuvo al Señor ni su testimonio. Y gloria a Dios por ello. Otro punto muy importante. La resurrección salió de las palabras del Señor y se cumplió. Él mismo habló de ello, por consiguiente, es una de las enseñanzas. Escúcheme bien, la resurrección de Cristo es uno de los pilares de nuestra fe cristiana. Si tú escuchas un predicador decir que Cristo no resucitó, ese es un falso maestro y un falso profeta. Si tú escuchas que una persona dice, ¿sabes qué? Jesucristo resucitó, pero espiritualmente, es una falsa religión y una falsa enseñanza. Cristo Jesús resucitó y no está en la tumba, sino que está a la diestra de Dios Padre y su tumba está vacía. Cuarto, y guárdate esto en tu mente y en tu corazón, la resurrección es vida eterna. Eso es todo el resumen de esta enseñanza. Por la resurrección de Cristo, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y todos los que creen en Él resucitarán y sus cuerpos se levantarán. Y aunque ya tenemos la vida eterna, nuestros cuerpos gozarán después de la muerte en la resurrección de los muertos. Pero hay una última enseñanza a la cual quiero darte en esta hora. Y es para ti, amigo, amiga, que no conoce al Señor. Hay una segunda resurrección. La primera resurrección es para los que mueren en Cristo. Pero la segunda resurrección es para juicio. Y esa sí es una promesa también. Dice el libro Apocalipsis que va a haber una segunda resurrección en la cual Dios va a llamar a todos los que han muerto y van a estar de pie delante de Él, ricos, pobres, poderosos y no poderosos, y van a estar delante del trono. Pero esa resurrección es para rendir cuentas y condenación eterna. Bienaventurado el que es parte de la primera resurrección, porque no verá la muerte. Pero el que resucita en la segunda resurrección, le espera el lago de fuego y azufre. Amigo, los beneficios de la resurrección es vida eterna. Ruego al Señor que tú vengas hoy en arrepentimiento a Él.